Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad extraordinaria que nos hace acercarnos a ti para escudriñar tu palabra. Sabemos que en la eternidad pasada separaste estas cosas para nosotros hoy. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. También llegamos a tu trono, Señor, para pedirte por los enfermos y necesitados en la lista de la iglesia. Te pedimos por su salud, por su bienestar, por su paz mental. Y también te pedimos, Señor, por aquellas personas que hemos visto en nuestro transcurso de la semana en la evangelización. Te pedimos por estas almas, Señor, que puedan acercarse a ti con todo su corazón para que vean tu gracia incomparable. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar hoy con la lección número 57 del libro de Daniel. Estamos en el Antiguo Testamento, en Israel, la época de Israel, como la administra Dios. Y vamos, de aquí vamos a sacar una serie de lecciones extraordinarias porque estamos viendo, por medio del estudio de Daniel, la doctrina bíblica del sufrimiento. ¿Por qué sufre el creyente? ¿Por qué sufre el cristiano? ¿Cuál es el motivo que una persona que está en Cristo tiene sufrimientos? Y ya hemos visto a través de los estudios que hay dos clases de sufrimientos para el creyente. No vamos a hablar de la persona incrédula, sino del creyente. Estamos en la categoría de la familia real, de la familia de Dios. Dentro de la familia de Dios hay dos motivos por el cual sufre la persona. Y aquí tenemos esta balanza. En el lado izquierdo tenemos que la persona puede sufrir como castigo o punitivo. Dios permite que la persona sufra, tenga sufrimiento, para que la persona que está negativa a la palabra de Dios cambie de manera de pensar, metanoeo, acerca de Cristo, acerca del plan de Dios, acerca de su vida, y pase al lado derecho de la balanza. Porque en el lado derecho de la balanza tenemos que hay sufrimiento para bendición. Aquí hay sufrimiento para castigo, aquí hay sufrimiento para bendición. O sea que la persona que no ha confesado sus pecados, en este lado de acá, Dios lo persigue con el látigo y lo azota, para que su hijo regrese a él. Dios tiene el deseo máximo de bendecirnos a nosotros en la tierra. Ese es el deseo de Dios, bendecirnos. Nosotros amamos a nuestros hijos, esto palidece ante el amor de Dios que nos tiene a nosotros. Dios nos ama eternamente. Su amor es eterno. Es eterno porque Él es eterno. Su amor es sin límites, es más, Él es amor. Que Él quiere para nosotros todo lo mejor. Lo podemos devengar si empezamos a conocerlo a Él. Él tiene en este libro todas las verdades necesarias para que nosotros tengamos la máxima felicidad en esta tierra. Somos nosotros los que tenemos que acercarnos a Él. Si no conocemos de la palabra de Dios, nosotros nunca nos vamos a integrar al plan de Dios porque no sabemos lo que es la confesión. Sin la confesión no hay manera de que nosotros podamos entender las cosas de Dios. Podemos leer la Biblia 500 veces y vamos a tener un conocimiento académico de la misma. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados, entonces nosotros vamos a poder conocer lo que es Dios. Aquí estamos en el lado punitivo. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, vamos al lado derecho de la balanza. Y aquí vamos a ver tres clases de sufrimientos. Pero estos tres clases de sufrimientos que vemos aquí son para el creyente maduro. Hay madurez espiritual. Para el creyente maduro va a tener tres exámenes para que esta persona pueda crecer espiritualmente para ser bendita por Dios. Mientras exista este sufrimiento preventivo providencial para el creyente que está creciendo en la palabra de Dios, es cada uno de estos exámenes o de estas pruebas que va a recibir son para que crezca con más velocidad, que llegue a la madurez espiritual más rápido. Vamos a ponerlo de abajo para arriba, primero que todo, para que veamos el incremento que tiene. Aquí tenemos el creyente que llega al momento de la primera etapa de la madurez espiritual, que es cognitivamente llega a saber que él tiene una autoestima espiritual. El próximo paso de esta persona es la autonomía espiritual y finalmente la madurez espiritual, que es la máxima parte. Dios quiere que nosotros seamos adultos. Dios no nos quiere a nosotros como bebés. Yo sé que hay mamás que dicen, ay, qué lindo mi bebito, qué rápido va a crecer y no lo va a tener como bebito más. Pero es imposible mantener un niñito como bebito. Mientras más rápido crezca el niñito y se desarrolle y mejor entrenado esté, mejor éxito va a tener en la vida. La mayoría de la vida de un individuo no es en la niñez ni es en la adolescencia. La mayoría de la vida de un individuo es cuando esta persona ha llegado a la etapa de madurez. O sea que ya es un adulto. Después de 20 años aproximadamente en los Estados Unidos se considera una persona ya como adulta. Comienza su etapa de madurez. Él quiere que nosotros, una vez que nacemos espiritualmente, que nosotros crezcamos espiritualmente para vivir nuestra vida del punto de vista de Dios. Mientras más conocemos a Dios, más felicidad tenemos, más nos da Él a nosotros todo lo que Él tiene preparado. Este proceso de aquí lo podemos ver aquí también. Este proceso es el siguiente: nosotros somos una vasija. Esa vasija la podemos llenar con las cosas de este mundo o la podemos llenar con la palabra de Dios. A medida que nosotros nos incrementamos con la palabra de Dios, que es la fe, ya sabemos que este libro se le conoce como la fe, como la mente de nuestro Señor Jesucristo, como el pan de la vida, como el maná, como la verdad, como la luz. Todo eso, la mente de Cristo, todo eso son sinónimos de este libro, que es la mente de Cristo, ¿verdad? A medida que nosotros vamos conociendo más a Dios, vamos descartando la información de este mundo y vamos incrementando la información divina, y ese es el momento en que nosotros empezamos a crecer espiritualmente. Ahora, cada incremento de fe que nosotros tenemos en nuestra alma implica una cosa extraordinaria. Implica que cada incremento conlleva felicidad, cada incremento conlleva sabiduría, cada incremento tiene para nosotros reservado algo extraordinario. Dios es felicidad. Y es a través de su palabra, a través de la sabiduría, que Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. Él es el que nos da. Nosotros no nos ganamos nada. Nosotros aplicamos la palabra de Dios al mundo, y en esa aplicación de la palabra de Dios al mundo, Él nos puede bendecir. Porque su palabra nunca llega vacía, que es garantizada por Dios. También es garantizado por Dios que la persona que tiene conocimiento del mundo y aplica el conocimiento del mundo, es lo mismo que dice la palabra de Dios: maldito aquel que pone su fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza. Es lo mismo con las cosas del mundo que tenemos. No van a contar. Va a hacer que nosotros tomemos decisiones erróneas hacia Dios. La fe o la doctrina bíblica hace que nosotros tomemos las decisiones correctas. Y entonces, cuando la persona va incrementando su conocimiento, comienza a crecer espiritualmente, y ahí es donde va a empezar a experimentar cierta clase de sufrimientos. La vida cristiana no consiste en sufrimientos nada más. Entonces, estamos viendo de todo lo que es la vida cristiana. Si este es el ámbito completo de la vida cristiana, estamos hablando de este pedacito de aquí. O a lo mejor de este pedacito de aquí. Pero eso no es toda la vida cristiana. La vida cristiana es esta, está llena de felicidad. Lo que Dios quiere es probarnos a nosotros en esta área de acá, para que nosotros podamos crecer espiritualmente y acelerar nuestro crecimiento espiritual, y de esa manera bendecirnos aún más. Las bendiciones de Dios se incrementan a medida que pasamos los exámenes. Y ya sabemos que los exámenes o las pruebas de sufrimiento son para bendición. O sea, que ya hemos visto que nosotros no podemos orar para que se retiren estos sufrimientos. Si nosotros oramos porque se retire el sufrimiento, entonces nosotros le estamos pidiendo a Dios que no nos bendiga. Porque es a través de esa prueba que nosotros vamos a ser benditos, que va a acelerar nuestro crecimiento espiritual. Por eso no se puede orar. Si oramos, estamos orando la oración que no debe ser. El caso típico es el de Pablo: quita este aguijón de mí. 3 veces oré al Señor concerniente a esto, y Dios me dijo: es suficiente mi gracia para ti. Si es suficiente la gracia de Dios para Pablo, que está creciendo espiritualmente, para nosotros muchos más. Que hay ciertas cosas por las cuales uno no puede, por las cuales uno puede pedir. Este es el trasfondo de la doctrina del sufrimiento. Ahora vamos a ver los exámenes incrementalmente, pero antes de entrar a eso, vamos a Daniel 57 para saber de dónde partimos, porque nosotros partimos del estudio de Daniel. El famoso Daniel era un hombre que estaba con el corazón de Dios también. Este hombre tenía una sabiduría extraordinaria. Este hombre, fíjense que es muy similar a la que le pasa a las personas que vienen de otros países a los Estados Unidos. Personas pobres. No estoy hablando de personas ricas o personas pudientes que tienen suficiente dinero para venir a los Estados Unidos y vivir normalmente, sin tener tantos problemas. Pero aquí han venido a los Estados Unidos personas sin un solo centavo, y a veces sin familia absoluta, a pasar las de Caín, como quien dice. Sufrir y sufrir y sufrir y sufrir y sufrir. De la misma manera que estas personas han sufrido, sufrió Daniel. Pero Daniel fue peor, porque Daniel llegó a Babilonia, en el Imperio Caldeo, no como un hombre que vino por su propia voluntad a un país a superarse, sino que vino cautivo, siendo él de una posición alta en su propio país. Eran de las personas más elevadas dentro del pueblo de Israel, en otras palabras. Tenían una serie tremenda de privilegios. Estas personas fueron agarradas, los cautivos de Israel, y fueron llevados a Babilonia bajo el yugo. Muchos de estos jóvenes fueron violados en el camino, quiero que sepan. Las tropas del ejército violaban al que querían. En la noche lo violaban. Y eso pasa en todos los ejércitos. O sea que estos hombres sufrieron cosas extraordinarias. No vamos a entrar en eso, porque eso es un estudio separado que voy a tener para los jóvenes, para que los jóvenes sepan lo que es la palabra de Dios. El resultado es que este hombre llega a Babilonia, Daniel llega a Babilonia, y en cuestión de 4 años aprende el idioma caldeo. Hablaba hebreo y aprende el caldeo. Nosotros hablamos español y aquí aprendemos el inglés, que es diferente. Pero poco a poco nosotros Si estamos con Dios como estaba Él con Dios, somos subidos. Fíjense que las demás personas que fueron allá, que no estaban con Dios, se quedaban como esclavos. Pero los que estaban con Dios, Dios mismo se encargaba de subirlos y los subía de una forma extraordinaria que nadie les podía quitar lo que Dios le da. Y eso nos da a nosotros un principio bíblico. Nadie nos puede quitar a nosotros lo que Dios nos da. Si Dios no los da, nadie nos lo puede quitar. No es del hombre quitar lo que Dios da. Es un principio extraordinario. Nosotros estamos con Dios, confiamos en Dios y es Dios el que nos da todo. Veamos a Daniel 3:20. Y mandó a hombres muy fornidos que tenían en su ejército y la atasen. Que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos al horno de fuego ardiendo. Estos hombres fueron atados con sus mantos, sus túnicas, sus turbantes y otras ropas y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Porque la orden del rey era premiante y el horno de fuego había sido calentado excesivamente. Una llamarada de fuego mató a aquellos que habían levantado a Sadrach, Mesach y Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego eran los compañeros de Daniel. Estos cuatro hombres han sido traídos de Jerusalén y habían sido llevados como cautivos. Y estos hombres eran firmes en Dios. Y es más, la firmeza de ellos los hace que el rey Nabucodonosor, que representa la cabeza de oro de la estatua famosa, el imperio máximo que ha existido en esa época, era el gobernante del mundo entero, incluso. Este hombre se puso furioso con estos tres hombres porque estos tres hombres rechazaron el edicto del rey de adorar a la estatua que había construido. No entraron en idolatría. ¿Por qué? Porque conocían a Dios y tomaron la decisión más fácil. ¿Cuál es la decisión más fácil que podemos tomar nosotros? Aplicar la palabra de Dios a la vida. Para eso la tenemos que saber. Ahora, no es fácil decirle que no a un monarca tal como Nabucodonosor, lo cual implica que nosotros vamos a ser quemados en el horno de fuego. ¿Eso es fácil? Eso es lo que piensa la mente humana, el punto de vista humano. Pero ellos no pensaban en el punto de vista humano. Ellos pensaban en el punto de vista divino. Y el punto de vista divino los llevaba a ellos a ver que la decisión era por Dios. Y fíjense lo que pasa en la historia. Una llamarada mató a aquellos que habían llevado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces, el rey Nabucodonosor se alarmó y se levantó apresuradamente. Y habló a sus altos oficiales y dijo, ¿no echamos tres hombres adentro de fuego, atados adentro de fuego? Y ellos respondieron al rey, es cierto, oh rey. Ya hemos visto en la historia que le sigue a esto, que se habían cuatro personas desatadas que no se estaban quemando. La cuarta persona era el ángel de Jehová. O sea, nuestro Señor Jesucristo mismo, antes de su encarnación, estaba con estos tres hombres en el horno de fuego. No se quemaron ninguno de ellos. Eso es la decisión divina, la decisión por Dios. Es impresionante cuando uno escoge las cosas de Dios. Nosotros no caminamos por lo que vemos, por vista, sino por fe. Y cuando se habla de caminar por fe, se habla de caminar por el contenido bíblico que tiene uno en su mente. Esa es la fe, y la fe incrementa. La fe incrementa a medida que uno conoce, se separa del mundo, llega a la iglesia, se llena de la palabra de Dios, se llena de las riquezas que tiene Dios para nosotros, y después sale y las implementa en el mundo. Eso es algo extraordinario. Ya vemos que la mayoría de creyentes hoy día están en reversionismo, son apóstatas casi. Porque rechazan la mente de Cristo, rechazan las riquezas que su Padre le ha preparado. Si nosotros como hijos desobedecemos a nuestros padres, ¿cómo nos va? Mal, especialmente cuando somos jóvenes. Pero ahora que somos adultos y conocemos la palabra de Dios, si nosotros desobedecemos a Dios, que Él quiere que nosotros crezcamos espiritualmente, y nos los dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Él nos dice a nosotros que crezcamos. Si rechazamos eso, nosotros vamos a aplicar el conocimiento de este mundo que tenemos a este mundo. O sea que estamos en las manos de Satanás inmediatamente, y contra Satanás no podemos nosotros. Ninguno de nosotros puede. Solamente puede la palabra, la verdad absoluta de Dios en nuestro corazón para enfrentarse a todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, de este sufrimiento que estos hombres experimentan, porque ustedes comprenderán que cuando ellos están pasados enfrente del rey, están enfrente del rey, y el rey dice, llévenselo al horno de fuego y caliéntenlo siete veces más. Un ser humano normal dice, me van a quemar vivo. Eso es un sufrimiento, ¿verdad? Y lo atan, y adentro, y lo empujan, y caen. O sea que es un sufrimiento verídico. Ellos estaban sufriendo para bendición. ¿Okay? ¿Y por qué? Porque ellos, imagínense qué tal bendición de estos hombres, que el suceso que ocurrió, estamos hablando de 500 más 2000, 2500 años atrás aproximadamente, todavía lo tenemos escrito para toda la eternidad. ¿Okay? Porque estos hombres se pararon y dijeron, yo estoy con Dios. Aquí no, máteme si quiere, pero yo estoy con Dios. ¿Okay? O sea que tomaron firmemente, quedaron, se quedaron parados en la palabra de Dios, que es garantizada, nada más y nada menos. veamos lo que sucede con esta doctrina del sufrimiento que ya la hemos visto. Estamos en el 13º incremento de la doctrina del sufrimiento. Hemos tenido 13 horas de clase en este tema. Hay dos escuelas en la vida para aprender. Nosotros tenemos la opción de utilizarlas. En una mano tenemos la escuela de los golpes de la vida y en otro lado la escuela de la doctrina bíblica. La universidad de los golpes de la vida, la universidad de la doctrina bíblica. Es de nosotros escoger lo que nosotros queremos. Nosotros podemos escoger la doctrina, la universidad de los golpes de la vida y aprender a los trancazos. Vamos a llegar al otro lado muy golpeados, moreteados, golpeados. Vamos a llegar sin dientes, vamos a llegar en un estado lastimoso y sin aprender la palabra de Dios, porque lo que aprendimos lo aprendimos a través del ser humano. Por el otro lado, podemos permitir que Dios abra nuestras puertas y caminar por ellas. Él es el que abre el camino. Él mismo lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El plan lo hizo el Padre. ¿Y cómo entramos al plan? A través de su Hijo amado. ¿Y qué es su Hijo amado? El su Hijo amado está aquí. Es la Biblia. Esta es la palabra escrita. Él es la palabra viviente y nos dejó su palabra escrita. O sea que es a través de Él que nosotros tenemos lo que Dios Padre ha preparado para nuestras vidas. Aquí está la opción. La opción es los golpes de la vida. Así como están martillando a sí mismo, nos martilla la vida a nosotros. Pam, 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 pam. Y nos damos en el dedo y nos damos por todos lados y tomamos decisiones. Nosotros somos nuestros peores enemigos. Nosotros mismos tomamos decisiones que van en contra de nosotros. ¿Okay? En contra de nosotros, sin saber, pensando que estamos haciendo algo bien, hacemos algo que no está bueno. Entonces veamos lo que sucede. Solo en la universidad de la doctrina bíblica, contrastando con la universidad de los golpes de la vida, el sufrimiento del creyente cobra significado en colmar el plan protocolar de Dios. ¿Por qué le llamamos el plan protocolar? Es una palabra grande, ¿verdad? Todas las aristocracias del mundo tienen protocolo. Protocolo es algo que la aristocracia sigue. Son reglas a las cuales se adhiere la aristocracia. ¿Para qué? Para mantener su etapa de aristocracia. Un aristócrata hace ciertas cosas que un hombre común no lo hace, ¿okay? Y viceversa. Entonces, pero nosotros somos familia real de Dios. Y este es el código de honor máximo que existe en la vida. Porque nosotros somos familia del rey. Nosotros somos familia real, ¿okay? Príncipes y princesas. ¿Por qué? Por nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y nosotros estamos en Él. Y en Él tenemos todo lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, veamos lo que dice. Es a través de su palabra que nosotros tenemos todo. En la universidad de los golpes de la vida, el creyente solo puede aprender por medio del sufrimiento punitivo preventivo. De nuevo tenemos palabras grandes. Punitivo quiere decir castigo. Castigo preventivo. Providencial. O sea que la providencia de Dios nos castiga a nosotros punitivamente, pero nos los hace en este lado de acá, como creyentes que estamos creciendo. Entonces, vemos que obviamente no es para la ventaja del individuo cuando tiene sufrimiento punitivo, pero en la universidad de la doctrina bíblica aprende por medio del sufrimiento para bendición. Aquí tenemos el sufrimiento punitivo providencial o el sufrimiento para castigo providencial. En este lado de acá, esta es la persona que ya ha creído en el Señor Jesucristo pero no quiere aprender la palabra de Dios y Dios lo agarra martillazo como está ese hombre al lado y le da y le da y le da y la persona sigue y tiene unos pesos que no puede la misma persona, porque la misma persona va agregando peso a su propio peso por sus malas decisiones. Entonces aquí va a estar esta persona hasta que la persona diga: pero bueno, ¿yo por qué estoy haciendo esto? Si Dios me dice que de este lado de acá las cosas son perfectas, Él hace que las cosas funcionen para bien. Y aquí yo soy el que estoy tratando de cargar con esta carga tan enorme. Y es una carga que ya no tengo fuerzas. Se me acaban las fuerzas. Y no es una cosa, sino no viene un problema por uno solo lado, un problema, sino ese problema se va expandiendo. Si no hay dinero en una familia, hay problemas grandísimos. Y si hay muchos hijos, más problemas. Y si una mujer, por ejemplo, está cargada de hijos, va a tener muchos problemas en la casa. Está resolviendo problemas todos los días. Y si no hay dinero, ¿cuánto más el problema? Uno ya se siente que el mundo se le viene abajo y que, ¿cómo voy a salir yo de este problema tan grande? Y todos hemos pasado por ahí. Bueno, casi todos. Son de diferentes maneras los problemas. Pero Dios tiene la solución y Dios permite que esa carga sea grande para que la persona diga: no, aquí tiene que haber una mejor manera de hacer esto y la mejor manera es Dios. Y Dios tiene la solución. Este es el sufrimiento para castigo providencial. Este sufrimiento, nos salimos de este peso, nos los quitamos de arriba en el momento en que confiamos en el Señor, confesamos nuestros pecados y ya pasamos para este lado de acá. Ahora, este sufrimiento puede ser no para el creyente maduro, este es para todos los creyentes. Esto, la persona puede comenzar aquí abajo, no estando en la madurez espiritual, sino sabiendo que es Dios el que lo está llamando para que cene con él. Yo toco la puerta y el que me abre cenaré con él, dice la palabra de Dios. Aquí tenemos que la opción del individuo en la universidad de la vida es confesar sus pecados y confiar en el Señor. Confiar en el Señor que Él haga la solución, pero confiar de verdad. Ahora, no se puede confiar mucho en una persona que uno no conoce. Si nosotros confiamos en el ser humano es falible, el ser humano no es perfecto. Y por eso la palabra de Dios dice, maldito aquel que pone su fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza. Pero si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor Todopoderoso, ahora el problema ya no es de nosotros. Les voy a decir eso otra vez. Cuando nosotros confiamos en el Señor con nuestros problemas, ya ese problema no es de nosotros. Y si Dios existe y es verdadero, Él se encarga de eso. Y si no, ¿para qué estamos con Dios? ¿Para qué creímos en Dios? Él es fiel y poderoso. Él se mantiene fiel. Y Él a su palabra la cumple. Siempre, siempre. Tenemos que darle el problema a Él y dejárselo en sus manos. Hacer las cosas de su manera. Entonces veamos qué sucede. En la universidad de los golpes de la vida, las decisiones hechas de una posición de debilidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de decisiones que nosotros tomamos cuando estamos fuera de comunión son de debilidad. Estamos en la carne. Y en la carne nosotros no podemos pensar de la manera lógica que Dios quiere que pensemos. Estamos actuando de una manera que va en contra de Dios. Del momento que estamos en contra de Dios, estamos fuera del plan de Dios. Ustedes comprenderán. Esta es la segunda fase que ya nosotros conocemos. Aquí estamos en comunión con Dios, en la plenitud del Espíritu Santo. Y aquí abajo estamos en el sistema cósmico. Es un sistema de arrogancia y de odio. Es aquí abajo donde nosotros nos vamos cuando pecamos y estamos en contra del plan de Dios. Aquí Dios ni siquiera nos escucha. Lo único que escucha Dios aquí es la confesión. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí llegamos otra vez a la plenitud del Espíritu Santo, caminando en el Espíritu, llenos del Espíritu, para estar de este lado de acá. Ahora comenzamos aquí abajo, no en madurez, si estamos recién comenzando el plan, pero a medida que vamos creciendo, entramos en la autoestima espiritual, la autonomía espiritual y la madurez espiritual, y aquí es donde nosotros queremos estar, porque esto tiene un examen que nos lleva a la etapa de Jesurún, que es la máxima etapa para nosotros. Para llegar aquí hay que pasar por los exámenes estos. La persona que cree que ha llegado a Jesurún y no ha pasado por los exámenes, no ha llegado a Jesurún. Ni se lo imaginen. Están en camino porque estamos creciendo. Y la bendición es para el que va creciendo. En la Universidad de los Golpes de la Vida, las decisiones hechas de la posición de debilidad incluyen tales cosas como reacción al plan de Dios, resistencia al plan de Dios, rechazo de la doctrina bíblica. Estas personas que están en este lado rechazan este libro, rechazan la mente de Cristo. Y el que rechaza la mente de Cristo solamente va a obtener una cosa, castigo. Dios quiere que nosotros estemos en la máxima felicidad, y la máxima felicidad se encuentra en su palabra. Vemos que solo cuando el sufrimiento punitivo, que es el sufrimiento para castigo providencial, es intenso, llega a ser tan intenso incluso que el creyente ya no puede más. La carga es demasiado pesada, es un paquete de cientos y cientos de libras, con el sol, con el calor más grande del mundo, que a la persona ya está al punto de la locura, y lo carga y no le ve solución al problema de ningún... ¿Por qué? Porque del punto de vista humano no le vas a ver soluciones, porque no hay. Precisamente Dios se ha traído ahí, porque ahí no hay soluciones. Dios te quita todas las muletas del mundo para que veas que la solución no está en las cosas del mundo, la solución está en las cosas de Dios. Una vez que la persona se siente tan cargada, que como dicen en Venezuela, pide cacao. Pedir cacao quiere decir que ya tiró la toalla. Ya no aguanta más, tira la toalla, yo no puedo con esto. Entonces es cuando la persona se da cuenta y Dios le manda. Cuando una persona está en ese estado, Dios le manda la información necesaria para que la persona salga de donde está. ¿Y tiene que salir de qué? Del pecado en que se encuentra. El pecado es desobediencia. De la desobediencia en que se encuentra con Dios para restituirlo a el plan que tiene Dios para su vida. El plan de Dios para nuestra vida es perfecto, el plan que tenemos nosotros es imperfecto. Perfecto, imperfecto. ¿En cuál de los dos vamos a estar? ¿Cuál de los dos queremos? ¿El imperfecto o el perfecto? No se requiere un genio matemático para saber la respuesta de eso. Ahí la respuesta es que Dios es el que tiene todo para nosotros. Y es nuestro Padre. Es nuestro Padre. Papá, mi Padre. Ese es mi Padre. Todos nosotros podemos decir eso. Yo le puedo pedir a mi Padre, que lo tiene todo, y mi Padre me lo da. Porque es mi Padre. Él es nuestro Padre. Nosotros somos hijos espirituales de Dios. Todos nosotros somos hijos de Dios. ni nosotros le podemos pedir a Dios, y Él nos los va a dar. Si ustedes tienen un padre millonario que saben que los ama, y ustedes le dicen, papá, no tengo para pagar la renta, ¿ustedes no creen que su padre se los da? Definitivamente, ese es nuestro padre. Nosotros se lo podemos pedir a Él, pero nunca vamos a Él. No vamos a Él a pedirle a Él lo que nosotros necesitamos. Cuando esa persona confiesa sus pecados, finalmente regresa a la doctrina bíblica, generalmente por un periodo corto de tiempo, porque una vez que la prosperidad vuelve y entra en su vida, se sale otra vez del camino. No tengo tiempo para las cosas de Dios. O sea que la prioridad número uno en nuestra vida, debido a que nosotros tenemos algo en el mundo, ponemos la prioridad de nuestra vida ya no como número uno, sino como número dos, tres o cuatro. Si tengo tiempo voy, si no, no voy. Y ahí está el fracaso. El fracaso es que nosotros no estamos organizados suficiente en nuestra vida porque no tenemos nuestras prioridades en orden. Nosotros debemos tener nuestras prioridades en orden. Nuestra prioridad número uno no son nuestros hijos, no son nuestros padres, no son ninguna de las personas de este mundo. La prioridad número uno de la vida es Dios. Y Dios nos dice a nosotros, ama a tu mujer, obedece a tu marido, disciplina a tus hijos. Nos da todo lo que nosotros tenemos que saber. Pero tenemos que poner número uno a Cristo, a Dios Todopoderoso. Y Él nos da la respuesta de todo lo demás. Busca primero el reino de los cielos y yo añadiré todo lo demás a ti. Cuando dice el reino de los cielos ha llegado a ti, se refiere a Jesucristo. Él es el reino de los cielos. Cuando habla del reino de los cielos ha llegado, está hablando de que nuestro Señor Jesucristo está reinando en la tierra. Es un título de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que en la universidad de los golpes de la vida, el nivel de eficiencia que tiene la persona en la universidad de los golpes de la vida oscila entre 0 y 30%. Ese es el crecimiento que tiene la persona en los golpes de la vida. Y eso no es suficiente para hacerlo llegar a la mitad de su formación infantil. O sea que ni siquiera llega a ser un adolescente. Esta persona cristiana se la pasa en el infantilismo. Llega a ser infantil, en otras palabras. Pero nunca llega a la madurez espiritual. ¿Qué pasa con un niñito? Por ejemplo, un niñito de esta edad. ¿Un niñito de esta edad puede valerse por sí mismo? De ninguna manera. ¿Cómo se va a valer un niñito por sí mismo? No puede. Nosotros como creyentes, como cristianos, si nos mantenemos en nuestra vida espiritual de ese tamaño, ¿cuándo nos vamos a valer por nosotros mismos? No podemos, es imposible. Y eso es lo que ocurre en la universidad de los golpes de la vida. La mejor información que podemos tener nos llega al 30% y no nos llega a salir de esa edad para nuestra formación espiritual, que vamos a ser perdedores en el plan de Dios, siendo que nos ha dado la vida eterna, Él. Porque eso no la podemos perder, la tenemos para siempre porque Él la garantiza. Pero nosotros vamos a ser perdedores en el plan de Dios cuando tenemos la misma oportunidad y el mismo privilegio para llegar ¿a qué? A la madurez espiritual. No es porque no esté disponible la madurez espiritual para los hijos de Dios, sino es que los hijos de Dios escogen no estar. Esto es de corazón. Si uno quiere conocerlo, lo conoce, y si no, no lo conoce. Si no lo conoces, atiente a las circunstancias. Se tiene que tener a los resultados de la abolición negativa. Entonces tenemos que no es suficiente para que la persona siquiera llegue a la etapa de tener un joven infantil, pues. Ahora, con un patrón de esa naturaleza, el creyente en la universidad de los golpes de la vida no puede llegar a la madurez espiritual. Imposible. El que está en la carne no puede agradar a Dios, y esta persona nunca puede llegar a la madurez espiritual. Nunca se puede valer por sí misma. Siempre anda quejándose. Los niñitos siempre se andan quejando. ¿Qué me pasó esto? ¿Qué me pasa aquello? ¿Que tengo hambre? ¿Que tengo que ir al baño? Bueno, ya saben lo que son los niñitos. Imposible, es imposible que dependamos de nosotros mismos. Quedarse uno en esa situación es horrible en la vida espiritual. Crece uno cronológicamente y espiritualmente es un niñito. Llega a la madurez humana y espiritualmente es un niñito infantil. Esa persona no va a caminar su vida establemente, ese va a estar así tambaleándose como un niñito que no puede donde no está en su vida. ¿Por qué? Porque no conoce las cosas de Dios, se lo lleva el viento de un lado para otro, cree toda clase de doctrinas falsas, esa persona se engaña a sí misma. La especialidad de Satanás es mantenerlo fuera del conocimiento de Dios, porque eso le interesa a Satanás, porque el que conoce a Dios es enmascara al enemigo de Dios, que es Satanás. O sea que de eso se trata de que nosotros vamos a recibir una serie de castigos. Solamente estamos en esta área de aquí, ahora vamos a ir para esta área de acá, pero hay que saber lo que sucede. Por eso en la universidad de los golpes de la vida todo el sufrimiento es punitivo, para castigo, todo el sufrimiento que recibimos aquí es para castigo, para que la persona se dé cuenta, bueno, ¿hasta dónde he llegado? Sálvame Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya no aguanto más, esto es horrible, hasta que se da cuenta que tiene que ir a Dios con un corazón arrepentido. ¿Qué es corazón arrepentido? Metanoeo, recuérdense, cambio de mente cambio de manera de pensar acerca de Cristo. Y de eso se trata, que nosotros lleguemos a Él. Vemos que la universidad de los golpes de la vida, de todo el sufrimiento, es punitivo, autoinducido por medio de la ley de la responsabilidad del libre albedrío. La ley de la responsabilidad del libre albedrío nos dice lo siguiente: lo que el hombre siembra, eso cosecha. Uno no puede plantar plátanos y que le salga watermelon, para decírselo en inglés. No puede. No puedes sembrar vainitas y te salgan jitomates. No puedes. Sale lo que siembra uno. Entonces, si uno siembra desde su mente, que le podemos llamar que es una mente primitiva, porque la mente que no está con Dios llega a su máximo estado de ignorancia, pues, de las cosas de Dios, tomando las decisiones que no tienen que ver nada con su bienestar. Esa persona va a tener grandes problemas en la vida. Y viene entonces abajo de la ley de la responsabilidad del libre albedrío, que es lo que uno siembra cosecha, y de las tres categorías de disciplina divina, en el sufrimiento punitivo preventivo. La persona se está buscando una pesadilla en la tierra, en otras palabras, la persona que no quiere conocer a Dios. Nunca va a salir de su problema, nunca. Va a estar azotado, golpeado, va a estar siempre quejándose, como los judíos del desierto que por 40 años se quejaron. Dios les daba y ellos se quejaban hasta que se murieron. ¿Se salvaron? Sí, porque creyeron en Jesucristo. ¿Se murieron en el desierto una muerte horrible? Definitivamente. No pudieron hacer más nada porque no quisieron conocerlo. Fueron unos perdedores. Cuando vayan al tribunal de nuestro Señor Jesucristo, estas personas van a entrar con una mano adelante y una mano atrás. No van a tener absolutamente nada. Pero si van a poder ver en las repisas del cielo, van a poder ver todo lo que Dios les había preparado para ellos. Cosas extraordinarias. Entonces, vemos que el único sufrimiento para bendición que recibe esta persona es el que queda después de la confesión. Miren, debido a la clase de decisiones que nosotros hemos tomado, la persona, una vez que se confiesa, ya el peso no lo abruma tanto, porque ahora es manejable el peso que la persona tiene, porque el resto del peso es retirado por Dios. Pero queda un poquito de peso. El poquito de peso que queda es para bendición. Le voy a dar un caso clásico. A una mujer la viola un hombre, un desconocido totalmente. La mujer llega a tener un hijo. Para esta persona el mundo se le cae arriba. Mírame esto, lo que me ha pasado a mí, una cosa que yo no quería. Te pone a pensar que, primero que todo, yo soy una mujer a merecer, yo quería tener un hombre. ¿Qué hombre me va a mirar ahora con un hijo de otra persona? Todas estas cosas le pasan por la mente a la persona. La vida cambia totalmente porque ella no estaba preparada para tener un hijo. Y cuando una persona tiene hijo, la vida le cambió completamente, eso no hay duda. Para la persona, el peso es tan grande, es tan horrible, que esta persona siente que se va a desmoronar, que se va a caer. Pero Dios, una vez que la persona va a Dios, Dios le da la solución a la persona y Dios hace que todo lo que le pasó en mal funcione para bien. Y ella, sin saberlo, tiene una persona que va a ser su compañero toda su vida, que si le da la palabra de Dios, la va a querer a ella y la va a mantener en alta estima, y cuando llega vieja va a tener una persona que se encargue de ella. O sea que lo que era para maldición, ahora lo tiene para bendición. Dios hace que todas las cosas funcionen para bien para aquellos que aman al Señor. ¿Quiénes son los que lo aman, los que los quieren conocer? Cuando uno ama a alguien, uno quiere conocer a esa persona. Si no la ama, no la quiere conocer. No quiere saber nada de esa persona, no le interesa, ni más, ni chus ni fus, como dicen. O sea, ni una cosa ni la otra. Ni chicha ni limonada, como dicen en Venezuela. Así dicen en Venezuela. Así es. De paso, chicha es un trago que está hecho de arroz. En México, ¿cómo le llaman al trago que es hecho de arroz? Horchata, es horchata. En Venezuela dicen chicha a la horchata. Y por eso ni chicha ni limonada, ni horchata ni limonada. Así lo vamos a poner, para que quede mejor. Que la persona no está, ni viene ni va, ni sabe dónde está, y la vida le pasa por el lado, y la persona se convierte en una esclava de todo el mundo, y no sabe. ¿Y cómo te va? Aquí estoy vivo todavía, ¿verdad? Sin saber, no tiene sentido su vida, no tiene significado su vida, no sabe lo que es el destino suyo, no sabe qué es lo que le está pasando. Está en la tenebrosidad más grande, está en una oscuridad total y completa. Cuando Dios tiene un plan definido y perfecto para esa persona, lleno de significado, es un destino perfecto hecho por Dios para esa persona. ¿Qué queremos escoger? La cuestión es que si nosotros queremos escoger a Dios, que es perfecto, nos va a dar las cosas de la manera que Él ha diseñado. Si lo hacemos a nuestra manera, pues agárrate que ahí va. Ahí vienen los golpes de la universidad de la vida. No tenemos que hacer nada en la universidad de la vida. Tenemos que hacer mucho en la universidad de la palabra de Dios. Que aquí está toda la verdad, toda la bendición de Dios está aquí. ¿Qué cosa le podemos dar a nosotros a nuestros hijos? Le vamos a dar a nuestros hijos, le damos lo mejor que tenemos. Si somos muy pobres, le damos a poquito, pero es lo mejor que tenemos. Si somos ricos, le damos mucho. Pero nosotros somos millonarios en Cristo. Y lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos es la palabra de Dios. Porque con eso ellos se paran en cualquier parte del mundo. Donde caen, caen parados. Aquí no hay problemas. Seguros. Porque Dios le da la seguridad absoluta. Si Dios está contigo, ¿quién puede estar en contra tuya? Nadie. Si Dios, que es todopoderoso, está con uno, ¿quién se puede meter con uno? Y el poder está en la plenitud del Espíritu Santo. Un poder extraordinario. Todo esto conlleva este sufrimiento. El sufrimiento tiene una cosa especial para nosotros. Aquí mismo, en este lado de aquí, es castigo. Pero ese castigo es para nuestro bien. No vayan a creer que el amor solamente, ay, sino que mi amorcito, que no le pase nada, que no. El amor también disciplina y pega duro. Porque si uno no le pega duro a una persona que está mal, va a seguir haciendo lo malo. Mi mujer compró 5 pollitos preciosos hace 3 días. Y ayer llegó con 6 patos. Unos patitos así chiquititos, igualitos. Lindos, lindos. Total que entre aves y más aves y más aves. Ya van 4 pajaritos, 4 pollos, 4 patos, 4 peces. O sea que se está llenando la casa de felicidad, pues vamos a ponerlo así. 2 perros. Pues ayer, antes de ayer, mejor dicho, la perra de nosotros, Gracie, que tiene nombre de la gracia, agarró y le pareció muy lindo uno de los pollitos. Eran 5, ahora son 4. Y le metió un mordisco y lo mató. O sea que la perrita hizo de la suya, ¿verdad? Y ya yo le había dicho, no lo toques. Yo tengo una varita blanca, de un PVC pipe. ¿Saben lo que es la tubería de PVC blanca? Tengo una así para los perros. Y yo le decía, no la toques. Y ella sabe que cuando yo le enseño eso, es más, ya comienza a ser así. Pues el día que se lo comió, yo estaba descansando. Cuando me desperté, perrita se comió la... Bajé y a la perra le saqué un pollito de adentro, se lo puse enfrente y ¡guácala! Y claro está, eso pica, eso pega, cuando pega te duele. Y otra vez, pégate, no lo hagas. Le digo, no. Se me fue corriendo, yo la llamaba y no me hacía caso, porque no quería venir, porque no quería que le pegara. Y se fue para arriba. Y arriba la agarré, la cargué, la traje abajo, le enseñé el pollito y ¡guácala! Otra vez. 3 veces le di. Para que no se coman los pollitos. Ahora, ¿saben lo que hace la perra? Porque yo se los pongo arriba, se los pongo al lado, entre las piernas, le digo que se sienten y les pongo todos los pollitos y ni papas. Ahora la perra le enseña un pollito y se va. Viene el pollito por aquí y ella se va por aquí porque no quiere saber nada con los pollitos. No quiere saber nada porque esos pollos implican una paliza horrible. Les dejo saber eso porque eso es realidad. La palabra de Dios dice que a los hijos hay que darles la palabra de Dios. No a matarlos, ni mucho menos porque uno los ama, sino disciplina. Le das por las piernas o por aquí atrás, una vez que les pique, nada más, que les suela, para que sepan. No es no. Porque cuando estos niñitos crezcan y están orientados a la realidad de la vida, cuando ellos se orientan a la autoridad, estos niñitos van a ser amados por todo el mundo. Estos niñitos van a subir. La mayoría de los niños hoy en día no hacen caso de nada. Pero un niñito que hace caso, entra a una organización cuando sea más viejo y va a hacer lo que le dicen, va a hacerlo bien, no va a dar problemas, no va a tener problemas con la ley, porque sabe lo que es la disciplina divina, lo que es la disciplina de Dios. Ese muchacho va a salir mucho más adelante que un muchacho que no tenga la disciplina. Eso es una aplicación de esto, porque Dios hace lo mismo con nosotros. No nos va a pegar con el rejo, pero nos deja que nos caiga arriba comején, que va a ser lentamente. El problema se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, y nosotros vamos a estar cargando con un problema ya que ya, déjale, ya no siga. Hasta que se lo damos a Dios. Ya hay que dárselo a Dios y seguir lo que Dios dice, obedeciendo a Dios. La perrita me obedece a mí, ¿usted cree que yo le pegaría? No le pego. A lo contrario, le digo, good girl. Pues está bien hecho mi perrita linda y bella. Pero si no me hace caso, vas a llevar reja. Y ella lo sabe. Nosotros mismos aprendemos. De la misma manera que aprende un niñito físico, aprende un niñito espiritual. Y nosotros somos los que decidimos. Vamos a ser tontos y hacer lo que nosotros querramos, o vamos a hacer lo que Dios quiere para ser benditos por Dios, para tener la capacidad divina para hacer las cosas de Dios. Es obvio cómo funciona. Entonces, veamos lo siguiente. El creyente en la escuela de los golpes de la vida es un perdedor y siempre lo será a menos de que vaya a la universidad de la doctrina bíblica. O sea que, si nosotros vamos a la universidad de la doctrina bíblica, ¿cuál es la universidad de la doctrina bíblica? La iglesia local, el pastor y maestro preparado para dar las enseñanzas de la palabra de Dios. De eso se trata, de conocer a Dios, de separarse del mundo y conocer las cosas de Dios para que Dios nos bendiga a nosotros. Pero ¿cuántas personas hay aquí que quieren que la bendiga a Dios? ¿Dónde están todos los creyentes, los cristianos que lo conocen a Él y están aquí aprendiendo? No, mucho perdedor hay. Personas que no quieren conocer a Dios. La universidad de la doctrina bíblica es la escuela de la percepción de la digestión de la palabra de Dios y de la aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida. Nosotros podemos aplicar lo que nosotros conocemos. Miren, cada vez que nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, es una cuenta bancaria. Aquí está el cheque, aquí está lo que Dios nos da a nosotros. Esa es la palabra de Dios. Y nosotros podemos girar las cosas de Dios. Pero para poder girar lo que nos da Dios a nosotros, ¿necesitamos qué? Primero, necesitamos conocer que lo tenemos. Necesitamos oír, saber que Él lo tiene para nosotros. Necesitamos digerir esa información para que sea de nosotros y después la podemos aplicar. Aplicar es equivalente a escribir el cheque de los problemas de la vida. Tengo problema, mira, que aquí se presentó un problema de este tamaño. No te preocupes, aquí está el cheque para pagar ese problema. El cheque es la palabra de Dios. Nos quitamos los problemas a través de la palabra de Dios. Imagínense tú, ustedes, qué maravilla es eso. Es una maravilla absoluta. Entonces la Universidad de la Doctrina Bíblica es la escuela donde nosotros percibimos la palabra de Dios. Una vez percibida, digerimos las palabras de Dios espiritualmente y aplicamos la palabra de Dios en la esfera de poder divino. Ya vemos que la esfera de poder divino es esta de aquí. La esfera de poder divino es la que nos da Dios a nosotros, es la plenitud del Espíritu Santo. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros vamos a poder entender las cosas de Dios. Vamos a ver entonces qué sucede. Nosotros, para poder lograr lo que les acabo de decir, el creyente tiene que ser consistente en su residencia, o sea, en la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que caminar como caminó nuestro Señor Jesucristo, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que si cometemos un pecado, nosotros nos confesamos con la doctrina más básica del cristianismo, confesamos nuestros pecados a Dios Padre y estamos inmediatamente, vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Ya estamos caminando como Dios quiere que caminemos. Ya estamos haciendo su voluntad, primero que todo. Segundo, tenemos que funcionar y tenemos que tener ese ímpetu espiritual dentro del palacio que nos da Él, que es la esfera del poder divino, o sea, que es la plenitud del Espíritu Santo. Es con esto que nosotros hacemos la voluntad de Dios. Sin eso no hay vida espiritual. Vemos que en la Universidad de la Doctrina Bíblica la prioridad número uno siempre se le asigna a la palabra de Dios. Y les voy a volver a decir eso, porque en esta vida que nosotros tenemos, que es una vida espiritual, la prioridad número uno de nuestra vida es la palabra de Dios. No es ningún ser humano, no es el pastor, no es la iglesia, no es ninguna de esas cosas. No es que yo me voy a involucrar bastante con la iglesia y voy a empezar a hacer una cantidad de obras extraordinarias para que Dios me bendiga. Ahí no está la bendición. La bendición está cuando nosotros ponemos a Dios número uno. Prioridad número uno, Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a conocer su mente. Esa es la prioridad número uno. De ahí viene todo lo demás. Todo lo demás es por añadidura. Todo lo demás es perífero por añadidura. Nosotros conocemos la palabra de Dios y Él es el que se encarga de darnos las bendiciones. No nosotros. Todo lo que nosotros tenemos es por la gracia de Dios. Nadie se merece absolutamente nada de lo que tiene. Todos tenemos el mismo privilegio y la misma oportunidad de tener la palabra de Dios en nosotros. El mismo privilegio, la misma oportunidad. Es algo impresionante. Lo que pasa es que nosotros podemos optar por ella o podemos no optar por ella. Nosotros somos los que optamos por estar con las cosas de Dios. Veamos entonces qué sucede. En esta Universidad de la Doctrina Bíblica, la prioridad número uno siempre se le asigna a nuestro Señor Jesucristo, a la palabra de Dios, a la doctrina. Y en esta escuela el creyente no solo avanza a la madurez espiritual, sino que además colma el plan de Dios para su vida. Imagínense ustedes, nosotros colmamos el plan de Dios, hacemos la voluntad de Dios caminando llenos del Espíritu Santo. Caminamos llenos del Espíritu Santo y aprendemos la palabra de Dios. ¿Qué sucede con eso? Que nosotros después, a medida que avanzamos, los dones espirituales que nos han sido dados en el momento de nacimiento espiritual comienzan a florecer. La madurez comienza a dar frutos. Primero se comienza con una flor de grato aroma a Dios. Y de ahí vienen los frutos, que son el uso de nuestro don espiritual. Ahí viene el evangelismo, ahí viene las obras de bien que nosotros hacemos, ahí viene el uso de la administración dentro de la iglesia, ahí viene el uso de la misericordia, ahí viene todos los usos de todos los dones de la iglesia. Pero no es al revés. No puede la carreta jalar al caballo. El caballo jala la carreta. O sea que si nosotros lo hacemos al revés, estamos haciéndolo a nuestra manera. Y a Dios no le interesa que nosotros hagamos las cosas a nuestra manera, a menos de que la manera en que nosotros lo hagamos sea compatible con la manera divina. ¿Lo entendimos? No es como nosotros querramos, es como Él quiere que lo hagamos. Y claro está, el uso de nuestro don espiritual causa una alegría extraordinaria. Es un gozo inefable, así nos lo dice la palabra de Dios. Gozo inefable es un gozo inexplicable. No hay gozo más grande que el que da la palabra de Dios. La palabra de Dios para nosotros nos da a nosotros algo que ningún ser humano nos puede dar. La felicidad que nos da, cuando dice gozo habla de felicidad. La felicidad que nos da no nos la puede dar ningún ser humano. Ni el marido ni la mujer, ni los hijos, ni los hermanos, ni la persona, ni el íntimo amigo más grande, nadie, ni el trabajo, ni el oro, ni la plata, ni el éxito, ni el reconocimiento humano, nada. Nada nos puede dar esa felicidad que nos da Dios. Es algo inexplicable, inefable, dice la palabra de Dios. Y eso lo conocen las personas que han pasado de cierta madurez espiritual. Para conocerlo, tiene que uno entrar en cierta madurez espiritual y uno dice, esto es impresionante, como esto no hay nada en el mundo. ¿Okay? Pero se requiere tiempo, se requiere conocimiento, se requiere decirle sí a Dios todos los días. Sí, yo quiero conocerte, sí, quiero hacer tu voluntad, sí, quiero hacer las cosas que tú me has pedido a mí. Entonces, de eso se trata. Vemos entonces que como novato continúa su ímpetu comenzando con la salvación, como novato espiritual. Un novato es una persona que recién comienza, una persona que está recién comenzando en los caminos del Señor. Después empieza a hacer uso de la confesión, de la doctrina más básica que tenemos nosotros, a estar lleno del Espíritu Santo, después a ejercitar el descanso que proporciona la fe, o el descanso en la fe. Ya hemos visto que 2 millones de personas en el desierto, los judíos, no entraron a la tierra prometida, no entraron al descanso de Dios, ¿debido a qué? A que no creían la palabra. La oían y la pasaban de largo. Después viene la orientación a la gracia de Dios y la orientación a la doctrina bíblica, y finalmente su ímpetu espiritual lo llega al próximo nivel, el cual es la del estudiante avanzado, el estudiante de la palabra de Dios avanzado. Esta persona sabe la importancia sublime que es conocer a Dios. Sabe que no hay nada semejante a esto. Y alcanza la autoestima espiritual y se da cuenta que tiene un destino preparado por Dios para su vida, para aquí en la tierra y para la eternidad. Un destino perfecto para una persona imperfecta. Un destino perfecto para una persona imperfecta. Imagínense. Como estudiante más avanzado alcanza la autonomía espiritual después de haber pasado el examen de ímpetu, y el cual incrementa el amor agape. El amor agape es el amor virtuoso, el amor divino. El amor agape en la Biblia se refiere a las normas y principios divinos. El amor agape está basado en las normas de Dios, no en las normas humanas. Si nosotros hacemos uso de las normas humanas, tremendo problema que nos metemos, porque eso no pueden aguantar el vendaval. Solamente puede aguantar el vendaval el amor divino de Dios, el amor agape. Y eso es un amor por toda la raza humana. De esa manera alcanza la madurez espiritual para llegar al señorío espiritual. Al tomar su examen de evidencia, se gradúa en la vida espiritual. Fíjense, ese es el lugar donde nosotros vamos con el crecimiento espiritual. ¿Para qué? Para comenzar una vida victoriosa que Dios quiere que tenga, llena de felicidad, de acción de gracias y de ocupación con Cristo. Es ahí donde nosotros queremos estar. Una persona que ha llegado a este nivel tiene una felicidad tan grande en su vida que no le cabe en el corazón. Es más, es tan grande que la tiene que compartir. No le cabe en el corazón. Por eso dice David, mi copa se rebosa. Rebosársele la copa a David quiere decir que la capacidad que él tenía era tan grande que Dios podía, primero que todo, vertir sus bendiciones en él. Pero era tanta la bendición que rebosaba de bendición. Y él, ¿qué hacía? Se la pasaba escribiendo de Dios, hablando de Dios. Amaba a los que amaban a Dios, y a los que no amaban a Dios no quería verlos en su lado. Estas son gente que él no necesitaba la presencia de ellos. Y por eso el rey David es el hombre atrás del corazón de Dios. Bendito por Dios desde que nace hasta que termina su vida. Fue perfecto de ninguna manera. No mató a Urías, el esposo de Betsabé, y no la violó a ella, y no tuvo el primer hijo que se le murió, y no tuvo problemas en su casa por toda su vida por lo que hizo. No fue perfecto, porque nadie es perfecto. El único perfecto es Jesucristo. Pero por la gracia de Dios, Dios lo subió. De los grandes hombres de la Biblia, ¿qué diremos de Moisés? Moisés era perfecto, no mató a un soldado egipto, no tuvo que irse por 40 años fuera del desierto, al desierto. No era perfecto. ¿Esta persona acaso pudo entrar en la tierra prometida? No, porque se rebeló contra Dios. No era perfecto, pero Dios lo amaba y Dios lo llevó a la máxima expresión. Vemos a David, vemos a Daniel, vemos a Jefté, vemos a Josué, vemos a los héroes del Antiguo Testamento. ¿Eran hombres perfectos? Ninguno de ellos era perfecto. Tenían una cosa muy importante, eso sí, hacían de Cristo número uno, como se conocía en esa época. Para ellos, Cristo era lo máximo que había. Ellos eran imperfectos, pero Cristo era perfecto. O sea que ellos se convirtieron, aquí está un famoso pote, un pote de honor, lleno de las cosas de Dios, del amor de Dios. Ellos se llenaron del amor de Dios, que es el fruto. Todo eso lo hicieron ellos por su propia voluntad, porque quisieron agradar a Dios. tan importantes son que han quedado escritos en los anales de la historia mundial. Sus nombres nunca van a ser borrados. Todos los creyentes lo conocen. ¿Quién no conoce a estos grandes hombres de Dios? ¿Por qué? Porque tomaron una decisión tremenda. Les digo una cosa, nosotros llegamos a la madurez espiritual y nuestros nombres van a estar escritos en las columnas del cielo para que nadie se olvide de ellos, jamás, porque tomamos las decisiones hacia Dios. Llegamos a reinar con Él. En este momento nuestra vida puede ser difícil, y no tiene que ser. Puede ser difícil para bendición, pero no tiene que ser de otra manera. Pero nosotros llegamos a reinar con nuestro Señor Jesucristo a la tierra, cuando regresemos. No, cabambas, cuando nosotros regresemos de esa manera. Ya es otro mundo. Los incorruptibles de Dios reinando con Dios. Van a tener que venir a nosotros, las personas que viven en el mundo del milenio, a pedirnos el favor de una audiencia. Porque son las personas máximas que están en la tierra. Para nuestra gloria, de ninguna manera, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso tiene que ver con la fidelidad de sus santos. ¿Quiénes son los que son fieles? Los que lo conocen y van creciendo. Esos son los fieles de Dios. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.